Oiga, mucha reunión entonces en esta época, pegado al computador todo el
Hijo de
tiempo.
madre. Yo ahorita no, tengo a las 6:30 una reunión. Por eso te pregunté que cuánto nos demorábamos, porque yo a las 6:30, de 6:30 a 8 tengo una reunión con los gringos y a las 8 una llamada. Y no, yo he trabajado como nunca en este encierro impresionante.
Oye, ¿y era así antes? ¿O el productor prefería el desplazamiento, la reunión presencial?
No, no hemos arrancado la entrevista, ¿cierto?
Sí, a mí me gusta arrancar así.
A
Así
las
es.
patas.
El que me pregunta si ya había empezado la entrevista es Diego Ramírez, fundador y productor general de 64A Films. Y sí, así arrancamos las charlas en Gente que hace cine. Tratamos de que no haya un 3-2-1 y que la conversación nos vaya llevando por el camino que el cine nos indique. Con Diego hablamos de todo, pero por supuesto centramos la charla en su mirada sobre el oficio de la producción. Hablamos de la disciplina que él considera se debe tener para este oficio.
Eso es un ejercicio militar. Cuando yo le cuento a la gente que cuando en un set se dice 6 de la mañana, no son las 6 y 4, no son las 6 y 3, ni las 6 y 1, son las 6. ¿No? Cuando uno corta a las 12 y 43 para el almuerzo y cuando se llama a la 1 y 43, no es a la 1 y 44. Uno a la 1 y 42 va viendo a la gente que va caminando sin que nadie esté encima de ellos a coger sus herramientas y a trabajar. Uno se va a la guerra. Y
Con
si uno
Diego
se va a la guerra,
confirmamos, así como lo hemos
pues yo
hecho
digo
con
que la
varios
guerra corre.
productores y productoras que han pasado por este podcast, que ser productor va más allá de un cargo gerencial y administrativo, que su papel creativo es súper clave.
Cuando es una película propia, yo me sumerjo en el proyecto para entender la razón de la existencia de cada una de las escenas, de cada uno de los diálogos. Se crea una comunicación muy directa, simbiótica, con, pues obviamente con guionista, pero también con él o la directora para entender eso y para poder proponer y hacer crecer el proyecto. Entonces es como
Diego ha sido
entenderlo
productor y
en todas
productor
sus dimensiones
ejecutivo de películas
y
como Perro
entender
come
eso.
perro, Todos tus muertos, 180 segundos, Ciudad Delirio, Matar a Jesús o Lavaperros. Ha trabajado también como productor en series como Escobar el patrón del mal, Leonor, entre otras. Además de lo que él llama como producción propia, vamos a hablar en este episodio de los servicios de producción, es decir, series y películas de otros países que se ruedan en nuestros territorios con el apoyo de equipos de producción como los que lidera Diego.
Yo siempre le digo a los proyectos internacionales, mire, aquí le podemos colocar todo el mundo. Desde el director de fotografía, desde el diseñador de producción, todo el mundo puede ser de acá y si lo hacemos con gente de acá, pues todo el mundo gana. Y su proyecto en términos económicos gana más porque puede acceder mejor a los incentivos. Pero en eso me parece que estamos bastante, bastante bien.
Quédate con nosotros porque Diego nos va a contar un par de anécdotas buenísimas sobre rodajes, sobre las escenas más complicadas que le ha tocado filmar con su equipo, historias de rodajes en alta mar o incluso bajando una calle a toda velocidad con motos y bicicletas. No te hago esperar más. Aquí empieza el episodio 98 de Gente que hace cine, donde aprendemos de cine así, conversando con sus creadores. Hoy el protagonista es Diego Ramírez, que arranca respondiéndonos cómo ha sido ser productor en este año pandémico. ¿Ya fuiste por un café? Empecemos.
Pues lo que pasaba es que uno antes no estaba 100% disponible y ahorita lo que sucede es que todo el mundo asume que todo el mundo está disponible en todo momento. Entonces, a mí me ha gustado el estar así porque antes, si uno tenía una reunión de, digamos, a las 10 de la mañana estando aquí en Bogotá, había que estar pensando de llegar a la reunión a las 9 y media porque había que buscar parqueadero y tal, y había que salir a las 8 y media o a las 8, y después terminaba uno a las 11 de la mañana la reunión, y mientras llegaba al parqueadero, llegaba a las 12 y media. Entonces, en una reunión de una hora se le iba a uno toda la mañana, y era un nivel de improductividad absurdo. Ahora, con esto, es a las. Lo que pasó ahorita, colocamos una hora y unos minutitos antes estábamos conectados, todo el mundo es puntual y uno, es más, cuando uno llegaba a una reunión antes, digamos, a las 10 de la mañana, pues a las 9:55 uno llegaba al sitio de la reunión, mientras que le verificaban el número serial del computador, que nunca me lo he podido aprender, y que la cédula y que la foto y la huella y toda la tragedia. Y uno entraba, daban las 10:15, y después se la pasaba uno 15 minutos saludando a todo el mundo, y claro, en cambio ahorita uno llega a las reuniones a las 10. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien, listo, pum, arranca.
Claro, ya. Total. Uno en Bogotá decía una reunión por la mañana, una reunión por la tarde y ya se acabó el día.
Se le iba uno el día enteramente, los niveles de productividad eran muy bajos y se te iba mucho tiempo subido en un transporte, moviéndote de un lado para otro, porque encima estas reuniones, no, o sea, yo no sé qué pasó, y en diciembre nosotros teníamos una reunión para Lavaperros con todos los de la película, como todo el comité de promoción, y yo traje a Carlos Moreno de Cali a la reunión, a una reunión de 2 horas, lo traje, la reunión no se pudo hacer, porque era el 23 de, famoso 23 de noviembre, no se pudo hacer la reunión, y pues uno no le pasaba por la cabeza como de que conectate desde Cali.
Sí, y ya estaba. Había
que gastarse más o menos, pero en ese momento
no se le ocurría a uno.
Cuando uno intentaba hacer esas reuniones remotas, nunca funcionaba. Mm. Eso nunca funcionaba. Y 3 meses luego ya funcionaban todas las reuniones con 20 personas por todo el mundo. Pues uno se gastaba más o menos $1,000,000 en que la persona viniera, en el que de pronto tocaba alojarse, en que una cosa, la otra, transporte. Y ahorita, pues es como que nada, pues conectate desde donde estés y ya está.
Total. Eso hace un, entre comillas, más eficiente las cosas. ¿Se logran? ¿Has notado que se logran para tu oficio de productor? ¿Se logran más las cosas? ¿Las agiliza?
Absolutamente. Sí, sí, total. Además, porque nosotros estamos en preproducción de un proyecto que vamos a hacer y se conectan muchas personas de diferentes lados. Y todo funciona muy bien. Y es más, viendo locaciones, hay una persona que está buscando locaciones y antes el ver locaciones en un Zoom era como que a nadie le pasaba por la cabeza. En lo que sea virtual, nadie le pasaba por la cabeza. Ahora pues las locaciones se han ido aprobando a pura punta Zoom.
Claro, los sonidistas no deben estar muy contentos. Ellos sí prefieren allá.
Igual hay que hacer después el scouting, claro, ya antesito del rodaje, pero la persona que uno tiene, que uno manda a buscar locaciones, el productor de locaciones, pues uno tiene que saber a quién enviar, que tenga en cuenta todo ese tipo de consideraciones, ¿no? Y como saber hacer el video 360 y saber mostrar que al frente de la locación perfecta, súper quieta y barata, pues hay un colegio de primaria que va a hacer la vida insufrible.
Oye, yo quiero que volvamos al presente y para que hablemos de lo que has aprendido en esta labor de producción. Además, porque esto lo estamos grabando en marzo de 2021 y me acuerdo que a principios de 2021 vos hiciste como un informe diciendo: oiga, lo logramos, pudimos rodar en 2020, viajamos por no sé cuántas regiones, tantas ciudades con equipo de trabajo y no tuvimos contagios, se puede hacer, como dando un parte de victoria, como hey, esta vaina está viva, lo podemos hacer. Uh-huh. Pero quiero que hagamos una alpinpausa ahí, porque ¿cómo así que ingeniero industrial? ¿Cómo así? ¿Y cómo llegaste acá? Porque es que, a ver, yo creo que cuando le venden a uno la carrera no le dicen, uno de los trabajos que puede desempeñar es productor de cine. ¿Vos te imaginabas en otra cosa?
No, y de hecho a mí me usan mucho mi facultad, por ejemplo, para que vaya y les dé conferencias a los estudiantes de ingeniería industrial al día de hoy, diciéndoles, pues que yo siempre digo que yo no me gradué de ingeniero de fábrica, yo me gradué de ingeniero industrial, y esto es una industria, como cualquier otra, donde hay absolutamente todos los elementos, una industria particular, pero reúne los elementos estándar de cualquier industria. Y pues yo después estudié cine, pero yo siempre digo que en cada uno de mis días uso más la ingeniería industrial en cada una de mis actividades que lo que estudié de cine. Es absolutamente esencial para el trabajo que yo hago, y ojalá hubiese más personas que estén estudiando ese tipo de carrera, no solamente ingeniería industrial, sino administración, derecho, economía y otras clases de ingenierías, que puedan encontrar aquí una forma de trabajo. A mí lo que me pasó fue que desde el colegio yo siempre tenía como una obsesión con el tema cada vez que iba a ver una película quedaba un poco turuleto. Los primeros 7, 10 minutos después de ver la película como que me trastocaba muy fuerte, como esa capacidad que tiene el cine de transportarte a esos universos. Y eso me daba como muchas vueltas. Pero yo nunca hice la matemática de voy a estudiar comunicación social para después hacer cine, porque en ese momento pues estaba la facultad de la Universidad Nacional y no había nada más. Y en mi casa fueron muy claros, como que usted entra a la Universidad del Valle, estudie lo que quiera, siempre y cuando sea en la Universidad del Valle.
Ya.
Entonces yo tenía como muchísimas opciones siempre y cuando fueran en ese solo sitio. Y pues fue muy lógico llegar a estudiar ingeniería industrial para mí en ese momento. Pero siempre tenía este tema en la cabeza del cine. Y cuando se dio la oportunidad, yo había empezado a hacer algunas cosas muy pequeñas con amigos ingenieros industriales que los había logrado convencer que hiciéramos como unas cosas de error y ensayo. Nadie sabía nada de nada. Y nos poníamos a grabar y escribíamos unas cosas, actuaban. Yo tuve la suficiente inteligencia de nunca aparecer, y hasta el día de hoy nunca lo he hecho, al frente de la cámara, porque sé que sería increíblemente mal. Y grabamos algunas cosas, y en el 99, hace un buen tiempo, hubo una crisis en Colombia en general. Yo estaba dirigiendo un proyecto en la Universidad del Valle que me habían llamado a trabajar allá. Y el proyecto quedó cancelado, la universidad quedó cerrada, y en ese momento fue cuando yo dije, pues me voy a estudiar cine.
Ah.
Y me fui a Estados Unidos a estudiar cine, un poco como que si no sucede esa crisis, no tomo la decisión radical de irme a estudiar cine. En un momento donde, pues en ese, o sea, ahorita que alguien diga voy a estudiar cine, es como que, ok, va a estudiar cine, ok, sí, tiene sentido. Pero en el 99 no había ley de cine. Era como un salto al vacío sin ninguna... Ya mis papás sentían que, listo, ya este está trabajando, ya se graduó, ya lo resolvimos. Y de un momento a otro fue como volver a empezar e irme a estudiar cine.
Y además uno en Cali, a uno no se le ocurría, uno decía, no, pues me voy para Bogotá, pero te fuiste para afuera.
Sí, fue una cosa como un salto al vacío, a ver qué sucedía. Y bueno, pues tuve, yo creo que la fortuna de que yo, cuando estuve terminando de estudiar, fueron los primeros años de la ley de cine, y yo estuve 4 años viviendo allá, estudiando, y cuando regresé, yo regresé en el 2003, justo en el año que se firmó la ley de cine. Entonces fue como subirme en esa ola, fue como un toque de oportunismo de llegar en el momento adecuado.
Allá la educación, digamos, cuando estudiaste cine, ¿estudiaste para ser director?
Yo estudié producción de cine, film production, fue lo que yo estudié. La universidad tenía un precepto en el cual partía de una premisa en la cual yo comparto profundamente, y es que para uno ser productor tenía que haber pasado por todos los cargos. Entonces yo hice sonido, yo hice fotografía, yo hice asistencia de dirección, yo edité, o sea, tenía que pasar por todos los cargos, porque decía que el productor tiene que conocer el oficio de cada una de las personas, y la mejor manera de hacerlo es de conocerlo es sufriéndolo. Era como que todos queríamos ser productores, y uno no podía meter en su equipo a alguien como que este es un excelente director de fotografía de otra universidad o ya graduado, lo que sea. No, la condición era que tenía que ser la misma gente con la que estábamos estudiando que ocupara todos los cargos técnicos en ese ejercicio de entender el oficio. Y yo creo que eso fue muy bien, porque fue como una inmersión en eso, y por eso yo siento que uno pues tiene que, siempre repito yo que lo más importante en este oficio es respetarlo. Voy a decir una cosa, no sé cómo suene, pero ahorita uno levanta una piedra y un productor, ¿no? O sea, es como de productores, como que eso cae, ahorita que estamos en temporada de lluvias, eso llueve agua, sapos, ranas, centellas y productores. Por todas partes hay. Y siento que lo más importante en este y en cualquier oficio es respetar ese oficio.
Oye, y no hay, claro, y vos estudiaste eso allá, pero acá sigue sin haber una carrera o un lo que sea, no sé, pero la producción merecería un espacio académico, no digamos como un espacio en un semestre, que es lo que yo siento que probablemente a veces les da, ¿no? O el productor, como que acá en Colombia le toca ir aprendiendo al mismo tiempo que se van haciendo las cosas, lo cual no está mal. Me imagino que vos has aprendido así, película tras película, proyecto tras proyecto. Pero hace falta, ¿no te parece?
Yo creo que lo que son las instituciones de educación no formal, las escuelas de cine, han hecho un trabajo muy interesante en vincular personas que estamos en el ejercicio diario y que uno va y cuenta. Eso me parece que ha funcionado bien, porque a mí me gusta mucho que me inviten y a veces no tengo el tiempo de hacerlo, pero me parece que es como que si uno tiene la posibilidad de hacerlo, debe hacerlo, porque en la medida que toda esa información y todo ese conocimiento se expanda, se comparta, crecemos como sector. Me parece que es como una responsabilidad que tenemos los que ya hemos ido avanzando en un camino y es compartir pues el aprendizaje a través de los errores que se hayan cometido,
Total,
sobre
pero
todo. Pero sí me parece que falta desde las universidades un trabajo más preciso en que el productor entienda realmente que es mucho más allá del tema logístico, mucho más allá de ir a conseguir una locación, mucho más allá de la producción de campo como tal, es entender la industria, ¿no? En qué tipo de industria estamos, cómo se hace el desarrollo de un proyecto, por ejemplo. Uno muchas veces ve que hay productores que están arrancando que no sienten lo esencial que es hacer parte del desarrollo de los proyectos. Está más como para ahí, quiera buscar la plata y quiera buscar la locación, pero el productor es finalmente quien está asumiendo la responsabilidad tanto económica como legal de los proyectos y por lo tanto tiene la responsabilidad de entender en qué sector es que se, cómo se, cómo y cómo se vive en este sector.
ya por tu puente ha pasado mucha agua. O sea, uno entra a la página de 64A Films y ve una buena cantidad de películas y también de servicios de producción. Me imagino que ahora que estabas diciendo que esto es un trabajo más allá del laburo, de la logístico y de la locación y de conseguir cosas y levantar plata, ¿vos qué puedes decir que has aprendido después de todas esas películas? ¿Qué has aprendido sobre la labor, sobre el oficio del productor?
Yo pienso que el aprendizaje más importante es acerca de tener una visión integral del proyecto. El productor siento que tiene la responsabilidad que cada uno de los fotogramas de la obra audiovisual, sea lo que sea, tenga el mayor valor posible, ¿no? En algunos casos el productor se entiende como la persona que está diciendo no a todo, pero yo siento que es no, de ninguna manera eso es la labor. Yo creo que eso es como fotograma por fotograma, cómo le añado más valor al producto y por lo tanto a la experiencia audiovisual del espectador. Hay veces que el productor es el que tiene que decir, oiga, ¿por qué no metemos allí un drone? Oiga, ¿por qué no o sea, metámosle más extras a esto? ¿Cómo vamos a contar esto con 30 extras? Necesitamos 100 extras. Claro, el productor tiene que saber de dónde va a financiar esos 70 extras adicionales y de pronto va a decir, aquí en este día no necesitamos en Steadicam, pero la plata del Steadicam me la gasto en estos 70 extras porque le estoy añadiendo más valor. Y en ese sentido siento que lo que yo siempre digo es muy importante entender el proyecto desde sus entrañas, desde lo más profundo de sus entrañas. Cuando yo soy productor de una película propia, diferente a un servicio de producción. Cuando es una película propia, yo me sumerjo en el proyecto para entender la razón de la existencia de cada una de las escenas, de cada uno de los diálogos. Se crea una comunicación muy directa, simbiótica, pues obviamente con guionista, pero también con él o la directora para entender eso y para poder proponer y hacer crecer el proyecto. Entonces es como entenderlo en toda su dimensión y de nuevo es respetar el oficio.
Una pequeña pausa para que conozcas de otra manera a los amigos que patrocinan nuestro proyecto. Ya volvemos con la charla.
Un leitmotiv es una melodía corta que sirve para acompañar musicalmente un momento o un personaje. Por ejemplo, tenemos esta melodía. Suena inseguro, sentimental, algo temeroso, pero ¿qué tal si cambiamos sus instrumentos? Ahora se está organizando un gran ejército para la batalla. ¿Aún recuerdas esa melodía? Ahora nos fuimos al espacio. A un lugar inexplorado. ¿Qué tal un viaje en el tiempo a los años 50? Partimos del mismo punto y dimos un viaje a diferentes momentos. Funciona, ¿no? Yo creo que sí. Así suena mi trabajo. ¿El tuyo, cómo suena?
Yo entiendo que es como una gran gerencia, pero como se está produciendo obra artística, ¿cómo vos lidias con la parte creativa? O sea, ¿cómo vos también aportás a la creación y a la estética también de la película, ¿no? Uno está simplemente soltándole pita a la cometa y jalando, ¿sí? Como, ay, sí puedo hacer esto, sí, hágale, está bien, contrate esto, lleve más extras. Pero me imagino que hay una parte donde a vos lo artístico te jala y aportas. ¿Cómo es ese momento?
Mira, te lo digo así, si es un proyecto propio y yo no tengo la posibilidad de hacer un aporte creativo, desde lo estético, desde lo artístico, no me interesa hacerlo. Es como, no me interesa. Es como, ok, no me interesa. Es un servicio de producción. Y se hace un servicio de producción, lo hacemos de la manera más profesional posible para que sea lo más eficientemente posible, para que contribuya de la mejor manera al flujo de caja de la empresa. Sencillo. Y hacemos lo que nos hacemos caso. Pero cuando es una película, yo siempre lo hago una analogía que me funciona mucho. Y es que hacer una película es como tener un hijo. Y es cuando un servicio de producción es como que le traen uno el niño y le dice, cuídemelo. Y uno pues con tal de que no se dé en la cabeza el niñito, uno no lo va a peinar para un lado. No, ya llegó a ser peinado, así se va peinado. Así llegó vestido, así se queda vestido. Y con tal de que no se descalabre y con tal de que coma en el momento que le dijeron a uno que tiene que comer y que lo devuelva más gordito, sano y que el niñito diga, me trataron bien, ya. Pero si es mi película, es un hijo. Y yo tengo que tener la posibilidad de decidir para qué lado se peina, cómo lo vamos a vestir, en conjunto con el director, que es el creador. En conjunto esas conversaciones tienen que darse, en qué colegio lo vamos a mandar, qué clase de amiguitos va a tener, qué canciones le vamos a enseñar que cante, o sea, cómo vamos a criar al niño. Y es un ejercicio de hacer una película, para mí siempre lo he visto como un ejercicio de crianza. Y yo participo cuando yo tengo un guión que me llega para producir, yo me siento, y también respetando el oficio, no es que le digo al director o al guionista, cambiamos esta escena porque tal, sino que de nuevo, al respetar el oficio, me siento y escribo un documento en el cual hago notas acerca de desde los nombres de los personajes. Yo me meto desde los nombres de los personajes hasta esta escena debería ser así, el final de esta manera, esto, esto y esto. Me meto con todo, claro. Y al final es un ejercicio de trabajo cooperativo, sobre todo con quien dirige, para que estemos de acuerdo en la obra audiovisual que se está creando, respetando muy bien. Yo no entro a dirigir, no entiendo muy bien hasta dónde van los linderos. Si uno trae un director para que dirija, o si un director llega con un proyecto, es para dejarlo dirigir, y si uno no piensa que él tiene la capacidad, él o ella tiene la capacidad para dirigir, pues no se hace el proyecto. Si está allí es porque tiene la capacidad para hacerlo, pero esas conversaciones deben suceder. Y los contratos, por ejemplo, que nosotros firmamos con los directores, dice que el corte final es tanto del director o directora como del productor. y hasta que nosotros no estemos de acuerdo, en el que pueden darnos 17 años, si no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo y no puede salir la película que no sea aprobada por los dos. Hemos tenido la fortuna de que nunca nos hemos demorado 17 años, sino simplemente revisiones de muy, muy juiciosas, muy debates supremamente constructivos, armónicos, divertidos, para hacer el corte final del proyecto, porque de ninguna manera nosotros vamos a sacar una película que el director en la rueda de prensa diga, pues esta película no es la que yo quería hacer, me tocó poner mi nombre allí, pero realmente algún día les voy a mostrar la película que yo quiero hacer. Y, en sentido igual el productor. Sí, exacto. Entonces tiene que ser como que los dos estemos de acuerdo en que ese es el relato que queremos compartir.
Uno ve la filmografía tuya, pues, como productor, pues hay muchas coincidencias. No digo más coincidencias, sino que como que hay unos grupos o parches identificables que han ido creciendo desde... La primera película tuya fue Perro come perro, ¿verdad?
¿Y ya buscaron por toda la casa?
La tenemos al revés y no encontramos nada.
Ese billete está allí, mijo. Ustedes no se pueden ir sin eso.
Sí, pues yo había hecho un par de películas en Estados Unidos, más como un ejercicio académico, pero yo diría que mi primera película, ya en serio, es Perro come perro.
Y claro, entonces uno ve Carlos Moreno y uno ve ahorita en marzo de 2021 se está estrenando Lavaperros y uno ve que entonces vos también has hecho varias películas con un mismo director. Para el productor, ¿cómo funciona eso? No solamente la relación con un mismo director, sino con, me imagino que hay crews también que se van repitiendo, con los cuales vos también vas prefiriendo trabajar. ¿Cómo ves eso? Porque me imagino que los servicios de producción sí la cosa cambia completamente. Pero ¿cómo ves esa evolución, ¿no? De vamos creciendo a medida que vamos haciendo cine.
Bueno, yo creo que para hacer cine tiene que existir mucha complicidad, porque es muy difícil, ¿no? Yo hoy tenía una reunión y yo de otro tema y hablaba con alguien y decía que desde afuera esto que estamos haciendo es como para desde adentro, ¿no? Pero todos sabemos que desde afuera cómo se ve este sector nuestro, se ve como tomando vino en la alfombra roja y el festival y la foto con los actores y el backing y las lentejuelas y tal, pero cuando uno está adentro sabe qué tanta mierda es que se come, cómo se come. Y es difícil, eso es un ejercicio militar. Cuando yo le cuento a la gente que cuando en un set se dice 6 de la mañana, no son las 6 y 4, no son las 6 y 3, ni las 6 y 1, son las 6. ¿No? Cuando uno corta a las 12 y 43 para el almuerzo y cuando se llama a la 1 y 43, no es a la 1 y 44. Uno a la 1 y 42 va viendo a la gente que va caminando sin que nadie esté encima de ellos a coger sus herramientas y a trabajar. Uno se va a la guerra. Y si uno se va a la guerra, pues debe irse a la guerra con sus amigos o por lo menos con la gente con quien uno confía para que esté en la retaguardia, para que esté cubriendo las trincheras, para que estemos en este ejercicio como es de complicado. Sí, o sea, para mí trabajar con Carlos es hemos logrado como además de pues una gran amistad, hemos logrado una simbiosis que funciona muy bien de trabajo de productor, director, director-productor, en donde se da esa complicidad, se da también un mutuo respeto por el oficio del otro y también está clarísimo quién toma qué decisiones, pero también está clarísimo que cada uno puede proponerle al otro lo que sea y el otro lo va a considerar. ¿No? A veces cuando estamos en el montaje, que Carlos y yo hacemos el ejercicio pues, de encerrarnos solos a verlo y hacemos una cosa que lo hemos hecho varias veces y funciona muy bien, es por ejemplo ver la película sin sonido y empezar a discutir si la escena tiene la capacidad de contarse, o sea, con las imágenes más allá del sonido, hacemos ese tipo de cosas. Hay veces que yo le digo a él, ¿por qué no hacemos tal cosa? Él me dice, no funciona, pero espérate, te lo muestro. Y lo monta y me dice, mira, y digo, sí, tenés toda la razón. No funciona. O a veces me dice, no funciona, pero espérate, te lo muestro. Y después me dice, ve, sí funciona. Tenías razón. Entonces, hay esa simbiosis en el trabajo con él, también con directores de arte, con directores de fotografía, con asistentes de dirección, con editores, Se van armando esos parches y esos parches son muy valiosos.
¿Y cómo te fue, digamos, con una Laura Mora? Aunque me imagino que en Escobar habían trabajado, ¿no?
En Escobar trabajamos. Yo conocí a Laura a través de Escobar. Y con Matraje Azul fue una cosa muy especial porque Laura, si bien la película no es biográfica, sí surge de una experiencia muy personal de Laura.
¿Y usted cómo se llama?
Paula.
¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús.
Y eso había que protegerlo. Había que allí la película tenía legitimidad en la medida que el relato correspondiera a la auténtica visión que Laura tenía de su guión. Allí había momentos donde podríamos tener dos visiones diferentes, pero allí la visión de Laura primaba en muchos de esos momentos por su conexión tan profunda, tan íntima con la historia. Hay veces, había momentos en donde, a diferencia, yo aportaba la distancia de, no, esto hay que contarlo de esta manera porque estás demasiado cerca de la situación. Funcionó muy bien. Yo creo que la película representa fotograma por fotograma la visión de Laura, pero también la visión mía en el proyecto. Todo se hizo de una manera muy cooperativa, muy de mucho trabajo en equipo.
Bueno, y de estos proyectos tan donde el parche se conoce tanto, donde conoces tanto a las personas, donde haces la película y la co-construyes con el director o con la directora y con el equipo, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia con estos servicios de producción? Ya me dijiste el cambio, ¿no? Que es hacer una cosa, yo aquí le cuido el niño. ¿Pero qué más podemos hablar de eso?
No, yo creo que también allí es un poco... También llamamos a la gente con la que hemos trabajado bien. Nosotros somos muy leales con las personas con quien hemos trabajado bien. Los llamamos y por lo menos los presentamos a los productores internacionales, que en muchas ocasiones son ellos quien toman la decisión final. Y de nuevo, es como entender el proyecto en el que uno está, saber que hay perfiles que son mejores para cierto tipo de proyectos, y allí lo que se busca sobre todo es un altísimo nivel de eficiencia. Estas personas, cuando vienen de otro país acá, pues hay que entender que ellos llegan y, a pesar de que haya una cantidad de contratos de por medio, en últimas están basando su proyecto en la confianza que tengan en el productor local, que para todo efecto es la empresa, o sea, o mi socia, o Nancy Fernández, o yo, toda la confianza está en esas dos personas, y pues eso es lo que hay que valorar y tener y responder a esa confianza, porque sucede que este sector es muy pequeño, ¿no? A veces pensamos que el sector de audiovisual es grande, y no, es muy, muy, muy pequeño. Todo el mundo se conoce con todo el mundo se referencia con todo el mundo. Si has trabajado de una manera que no es correcta o es incompetente, eso va a ser muy fácilmente evidente.
Oye, ¿estamos muy lejos o cada vez estamos cerca de los sistemas de producción internacional? ¿Se dialoga facilito ya cada vez más?
Yo creo que sí. O sea, yo siento que cada vez más. Yo siento que cada vez más estamos más cerca. Hemos ido aprendiendo más acerca del rigor. Hay una cosa, por ejemplo, que es increíble, que todavía es muy difícil de vencer, y esto va a parecer como medio chiste, pero no lo es así, refleja lo que nos falta por aprender, y es que hay dos cosas que son las dos cosas que puede ser que choquen más. Una es el silencio. Los sets colombianos, es muy difícil que la gente trabaje en silencio. Y cuando uno trabaja con europeos o con americanos, le dicen, yo me acuerdo de un director americano que decía, ustedes, ¿por qué no hay forma de que trabajen en silencio? O sea, en serio, ¿no es más fácil trabajar en silencio? Y eso es una permanente gesta, batalla con la gente que hace parte del crew, el cast, todo el mundo, para que, si no necesitas hablar, pues muy simple, no hables, como que silencio. Eso es muy notorio, cada vez es menos, cada vez lo estamos entendiendo más, pero todavía yo encuentro quejas de los productores, sí, de gente que viene a nivel internacional hablando del silencio. Y lo otro es la falta de precisión en entregar cierta clase de información, que es un tema cultural, que no es un tema de decir mentiras o un tema de incompetencia, sino que es sobre todo los europeos y los americanos son muy precisos en cosas como el tiempo, ¿no? Entonces uno, cuando acá decimos, no, en 5 minutos está listo, el colombiano promedio cuando dice 5 minutos de verdad no está pensando en 300 segundos, está pensando en 5 minutos, significa un periodo corto de tiempo que está entre los 4 y los 8 o 9 minutos.
Pero entre no está ahorita, en entre minutos. Ahorita y un ratico.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno está trabajando con alemanes, por ejemplo, que fue cuando me pasó, el productor en línea me llamó a pegarme una levantada y a decirme que yo tenía un mundo de mentirosos trabajando conmigo. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, mira, toda tu gente me dice 5 minutos. ¿Y sabes qué? Cuando llega el minuto 6, no ha sucedido. Nunca es 5 minutos. Siempre es 7, 8, 6, pero nunca es 5 minutos. Entonces me tocó decirle, mira, es que acá en Colombia, cuando decimos 5 minutos en términos generales, no significa 5 minutos, significa como un periodo corto de tiempo que puede llegar hasta los 8 minutos. Y después junté a los colombianos y les dije, venga, estamos quedando como unos mentirosos todos, porque cuando ustedes le dicen a un alemán 5 minutos, su cabeza, su cerebro, lo que está procesando es 300 segundos. Entonces hagan el cálculo real en la cabeza y digan a la persona 7 minutos. Y no es como que 7 minutos y quedaron como príncipes porque lo hicieron en 4. No, está mal también. Si son 7 minutos, son 7 minutos. Entonces, esos tipos de cosas, pequeñas precisiones, para en un proyecto que hicimos en un servicio de producción, Seth decía que a las 6 de la mañana, y ese fue como el primer servicio de producción que estábamos haciendo, y a las 5:58 viene el director y me dice, ¿dónde está tu gente? Se demoran 3 minutos... del base camp aquí y yo no los veo aquí, van a llegar todos un minuto tarde, multiplícalos por las 80 personas y ya perdimos 80 minutos ¿sí?
Wow, yo creí que me ibas a decir no, pues los formatos, hay una cantidad de cosas, y me dijiste dos cosas que tienen que ver con comportamientos culturales, con distancias culturales, y se ven sencillas pero sí, deben sí. ser muy muy complicadas de irlas cambiando.
Sí, sí, hemos ido cambiando. Se ha ido mejorando muchísimo, pero sí ha habido un choque cultural allí.
Pero digamos, un equipo, digamos, de fotografía se alinea con un director o, mejor dicho, el equipo técnico, toda la cosa. O sea, a nivel de lenguaje, de técnica, de manejo de recursos, estamos.
A nivel de la competencia técnica de su oficio, a nivel de la capacidad, el talento, Para las propuestas estéticas, artísticas, estamos muy bien. O sea, sobre eso no. Es más acerca del rigor en el set y como ese tipo de cosas, pero no, cuando tenemos servicios de producción, yo siempre le digo a los proyectos internacionales: mire, aquí le podemos colocar todo el mundo. Desde el director de fotografía, desde el diseñador de producción, todo el mundo puede ser de acá, y si lo hacemos con gente de acá, pues todo el mundo gana. Y su proyecto en términos económicos gana más porque puede acceder mejor a los incentivos. Pero en eso me parece que estamos bastante, bastante bien.
Esta es una pausa patrocinada por Luz Alma Films. Espacios como este nos ayudan a seguir haciendo sostenible el proyecto de nuestro podcast. Les cuento que recuerdo que conocí a Johnny y a su empresa Luz Alma Films hace como 10 años. Yo era profesor de cine en colegios internacionales y necesitábamos un sitio de renta de equipos que acercara a mis estudiantes a la dinámica de trabajo profesional. La experiencia con ellos pues fue buenísima y mis estudiantes siempre quedaron felices. Si estás estudiando cine o audiovisual en la universidad, o si eres un profesional y necesitas rentar equipo de alta calidad, o incluso necesitas apoyo en tu producción cinematográfica, cinematografía aérea, teleprompting o experiencias 360, con Luz Alma Films también lo consigues. Hay mucho contenido que puedes hacer con su apoyo. Te dejamos el link de Luz Alma Films en la descripción de este episodio. Volvamos con la charla. Volvamos al presente, y el presente nos dice que, bueno, viendo ahí tú los proyectos, Lavaperros se pegó, o sea, se lanzó, Me acuerdo, pasaron, creo que era el mismo 13 de marzo, pero de 2020, se estaba haciendo una función clandestina en el Fixi, porque bueno, aunque sea miremosla en pantalla, pero se estrenó realmente ahorita en marzo de 2021 en una plataforma. Me imagino que eso no fue tan sencillo, que eso se ha sufrido, que eso ha dolido mucho, que te ha tocado leer mucho las audiencias en esta pandemia. Contanos un poquito la experiencia como productor en este lado que es la distribución, que ya no es el rodaje sino la distribución.
Pues mira, primero hago una aclaración, que la función que hicimos en Cartagena no fue clandestina, fue privada.
Ah, bueno. Lo que te quiero decir es que tus espermatozoides son débiles, chiquitos, lentos y escasos, muy escasos. Ah. Con esa cantidad es prácticamente imposible que puedas embarazar a tu esposa.
¿Es todo bien, patrón?
Como un toro, papi. Ahora las malas noticias. Tenemos cola.
¿Habías visto a Epar?
Sí, 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 fue una función privada. Nosotros teníamos el estreno el 13 de marzo, exactamente, sí. Como lo decís, el estreno de la película en Cartagena era el 13 de marzo a las 5 de la tarde. El festival se cancela a las 2 de la tarde y nos dan media hora para que retiremos backing, que ese, montar ese backing era una tragedia y tuvimos que desmontarlo como a la mala, backing, pendones, una cantidad de cosas, e irnos pues con nuestra película para el hotel. Yo le dije a Cine Colombia, veamos la película, o sea, tengo acá los actores, todos, nadie, ni siquiera yo le había visto en pantalla, entera puede ser una pantalla de cine. Cine Colombia nos facilitó una sala, y fueron súper estrictos en todos los protocolos de bioseguridad, tanto que había una capacidad máxima, creo que eran 50, para una sala como de 180 personas, algo así, y tanto que la persona 51 que entró, intentó entrar a la sala, no la dejaron ir a mi socia, gerente de la empresa y productora también de la película, no pudo entrar porque llegó de 51. Entonces fue sí, un protocolo como bastante estricto, y la película, la verdad, verla en una pantalla de cine es una experiencia estética y sensorial que vale la pena hacerla. Y también digo una cosa, la película va a estar en salas de cine. Ese fue cuando nosotros, antes de Cartagena, ya habíamos hecho la negociación con Netflix para la distribución de la película, para la exhibición de la película en Latinoamérica, Estados Unidos y España y Portugal. Colombia estaba por fuera de los territorios, no se había hecho ninguna nada para Colombia. Y cuando ellos regresaron y dijeron, nos interesa la película para el territorio de Colombia, nosotros les dijimos, yo dije sí, pero la película estaba comprometida para la pantalla de televisión abierta con Caracol, y la película va a salir a salas de cine, y Netflix respetó esa condición, y la película pues va a salir, no sé cuándo vas a colocar esto al aire, pero la idea es que la película salga a finales de mayo a salas de cine. Y parte del razonamiento era que, pues, uno, por lo menos en el caso nuestro, siempre tenemos una premisa con las películas, y es que las películas se hacen para que la gente las vea. Y yo odio esa diferenciación de cine comercial y cine de autor. Yo profundamente discrepo de esa diferenciación. A mí me parece que todo el cine tiene la obligación de ser comercial. Ser comercial no significa ser masivo. Ser comercial no significa de ser de gigantes audiencias. Ser comercial es entender cuál es el mercado que la película tiene que buscar, cuál es el segmento objetivo, a quién es ese relato audiovisual le puede interesar, y colocar todos los medios, todas las estrategias y todos los esfuerzos para que esas personas se den cuenta que la película existe y compren el derecho de ir a verla. Entonces, por eso, para mí, eso de esta no es una película comercial, es una película de autor. O sea, todos tus muertos, es la cosa más rara que hemos hecho.
¿Qué pasó aquí? ¿Quién más sabe de esto?
No, nadie.
Nosotros y Todos tus muertos, si me preguntan a mí, es uno de los mayores totazos comerciales que nosotros hemos tenido, porque todos los números con los que fue diseñada la película necesitamos 21 mil espectadores, era como la meta que teníamos, y metimos 38 mil espectadores. Claro, no metimos 3 millones ni 500 mil, 38 mil, pero nuestra expectativa era ir detrás de 21 mil espectadores, que los teníamos demográficamente seleccionados y llegamos a ubicados. Y llegamos a 38 mil. A mí me preguntan, eso es un totazo comercial, absolutamente éxito comercial, con una película extraña, rara, de error y ensayo, que tenía temas álgidos, complejos para pagar por ir a verlo en una sala de cine, y sucedió.
Oye, pero bueno, pero definitivamente la distribución ahora es un reto del hijo de madre, ¿no? ¿O vos ves con esperanza hasta 2021?
Primero que todo hay que verlo con esperanza, porque no hay de otra. O sea, no creo que tengamos la opción de no verlo con esperanza. Y yo digo dos cosas. Uno es que hay que entender lo que está pasando, ¿no? Uno tiene dos opciones. Darle la espalda a los cambios que están sucediendo y meterse un cuento en que nada ha cambiado y que todo seguirá igual. Y cuando uno le da la espalda, pues se le viene la avalancha y quedó debajo de la avalancha y no se dio cuenta en qué momento. Yo creo que hay que entender que las dinámicas de consumo están cambiando, que la pandemia aceleró eso. O sea, esto no es producto de la pandemia, hacia allá iba. Y lo que hizo la pandemia es un poco acelerar estos procesos, y que hay que entenderlos. Hay que entender y ver uno cómo con flexibilidad diseña estrategias que permitan a uno adaptarse a eso. Y lo segundo, que también siempre repito, es que al cine le han declarado la muerte como 14 veces. Que no, que llegó el Betamax, se acabó el cine. Que después el VHS, ahora sí se acabó el cine con el VHS. Y después llegaron los DVDs, era como que ahorita sí. Pero con el home theater, ahí era que sí se iba. O sea, siempre el cine está que se acaba y siempre va creciendo, o por lo menos se va manteniendo. Y para mí es porque el cine, más que cualquier cosa, es una experiencia social de entretenimiento, ¿no? La gente va a cine y la película termina siendo un pretexto para compartir tiempo con la familia, con los hijos, con la mujer, con los novios, con un grupo de amigos. Es una experiencia sensorial donde el olor de las crispetas, donde el olor del aire acondicionado hace parte integral de esa experiencia, como lo es la película, ¿no? Hay gente que si va a la sala de cine y no está comiendo crispetas, es como si no estuviera en la sala de cine. Entonces yo siento que, claro, cada vez que llegan alguna cosa de estas, se golpea, se recibe una trompada en las salas de cine, pero el cine ha tenido la capacidad de salir avante, y después de la trompada vuelve y pela la cara de la mejor manera, y la gente sigue yendo a la sala de cine. Ahorita hay una situación, pues, que por la pandemia la gente lo piensa dos veces, pero yo creo que solamente, pues, mirar cómo están de llenos. La experiencia al interior de un avión es exactamente la misma que es en una sala de cine, con más riesgo, ¿no? O sea, es unas sillas que todas están mirando para un sitio, aire acondicionado que recircula, una pantalla al frente, gente al lado y al lado, un pasillo en la mitad. O sea, un avión es lo mismo que una sala de cine, y uno se monta en un avión y pues no le cabe absolutamente un solo ser humano al avión.
¿Cómo rodaste? ¿Cómo rodaste en el 2020?
Fíjate que encontramos una cosa que fue muy bien, y es que había mucha disciplina, mucho rigor y mucha conciencia de todas las personas que hacían parte de los proyectos. Yo creo que, claro, teníamos unos protocolos súper estrictos. En cada uno de los proyectos teníamos tres personas dedicadas, o sea, un paramédico, un oficial COVID y un coordinador COVID. Tres personas dedicadas a estar pendientes de los protocolos, de aplicar los protocolos y de hacer el seguimiento de cada una de las personas que hacen parte del proyecto. Todas las cosas, todos los elementos, todos los materiales y todas las personas. Pero eso no serviría para nada si cada una de las personas del equipo técnico y artístico no tuviera la claridad de la importancia de la disciplina y el rigor en eso. Y eso fue lo que funcionó. Hicimos cuatro proyectos, un proyecto muy pequeño, pero otros tres que sí tenían factores de riesgo, y uno de ellos, que fue una serie de televisión para Canal 13, mucho más que cualquier otro, porque era, en 9 semanas recorrimos 11 ciudades, y 11 ciudades era San Andrés, era Girón, era Cali, era Armenia, Guatapé, o sea, literalmente toda Colombia. La última semana y media era acá en Bogotá, las otras 7 semanas y media eran por todas partes, subas al avión, bajas del avión, subas al bus, tal, y no tuvimos un solo caso de COVID positivo debido a ese rigor de todo el equipo, de todo el equipo técnico.
Se puede.
Se puede, sí.
Se puede.
Sí, se puede.
¿Y te disfrutas el set o no tanto como quisieras?
En los proyectos propios me lo disfruto más que en los servicios de producción, obviamente. En los servicios de producción hay como demasiada tensión acerca de cualquier cosa que pueda salir mal, pero cualquier cosa es lo que sabemos, absolutamente cualquier cosa, ¿no? Desde una gota de lluvia hasta que el conductor se equivocó y llevó al actor al sitio equivocado. Y es un ejercicio muy extenuante, los servicios de producción, que los hacemos y agradecemos pues que existan los mecanismos y las herramientas para que sucedan, pero es un ejercicio muy extenuante. Me disfruto más los proyectos propios, definitivamente, donde se siente como esa hermandad, como ese, a pesar de la tensión, porque la tensión nunca deja de existir, a pesar de eso, se disfruta uno mucho más el set de los proyectos.
Regálame una anécdota de una película propia y una anécdota de un servicio de producción donde vos hayas dicho, yo no sé cómo hicimos esta vaina, no tengo ni idea cómo la logramos. ¿Se te viene a la cabeza en una película propia y en un servicio de producción?
En un servicio de producción hicimos un proyecto que fue muy interesante. Era una serie web de 10 episodios, cada uno de los episodios de 10 minutos. Para Canal Plus en Francia, que ahorita está en Amazon, volvieron a una película, un largometraje. Eran 4 semanas de rodaje. La semana más fácil era la primera semana que rodamos en Buenaventura, en la isla de Cascajal, en el continente, digamos. Allí fue como la menos complicada, que fue bastante dura. Pero después tuvimos 2 semanas que rodábamos en esteros y que el plan de rodaje lo dictaban las mareas. Y una semana que rodamos en alta mar, donde el set de rodaje era un barco pesquero. Todo sucedía en el barco y en unas lanchas. Entonces nosotros nos trasladábamos en unas lanchas hacia el barco pesquero de verdad pesquero. Y el proceso de... Yo me tenía muerto del susto cada vez que íbamos a subir todas las personas tenían que pasar uno por uno del barco pesquero que estaba así, haciendo.
Y de la lancha que
estaba. Y la lancha que hacía así. Así, entonces uno, eran a diferentes porque la lancha era mucho más pequeña.
Acordate que esto es podcast. Acordate que esto es podcast. No sé qué es hacer así.
A ver.
Digamos, temblaba.
Es verdad que no lo están viendo.
200 veces más que el barco pesquero.
Claro, el barco oscilaba a una velocidad mucho más lenta que la de la lancha. Y entonces, claro, había que coordinar que cada persona, cuando se subiera al barco, no quedara literalmente estrujada entre la lancha y el barco. Y había que subir la cámara, pues que no era una cámara de fotos, era una Alexa con un set de lentes, eran 2 cámaras, más un set de lentes, más con todas las cosas allí para rodar allí. Y después había que bajarse del barco pesquero en la misma condición. Pues era muy, muy, muy difícil. Eso era un riesgo que estábamos, claro, teníamos paramédicos, teníamos doble paramédico, los 2 paramédicos eran buzos certificados, eran con todas las condiciones de seguridad, pero el riesgo que estábamos allí corriendo era fuerte. Era un servicio de producción un poco raro porque lo dirigía Carlos Moreno, de nuevo, fue un proyecto escrito desde acá, pero el proyecto era enteramente para una empresa francesa y había como esa combinación rara de ser un servicio de producción para una empresa que es muy amiga nuestra y el productor muy cercano. Entonces no había como esa tensión tan fuerte que existe en los servicios de producción, pero sí habían las condiciones difíciles que cuando la historia sucede en un submarino, entonces nos habíamos construido 4 submarinos y el cuarto de los submarinos eran 2 días de rodaje en Bogotá, que eran los interiores. Y cuando estábamos rodando aquí en Bogotá los interiores, decíamos como que, pucha, este proyecto, ¿cómo lo sacamos En los días de rodaje que eran lidiando contra el clima en Buenaventura, que es una absoluta incógnita permanente, mareas, todo. O sea, fue un proyecto muy, muy, muy extenuante. Nosotros llegábamos del set de rodaje, que era pues el barco, o si no metidos por allá, era más o menos 40 minutos metidos entre los esteros. Y cuando llegaba el momento que había que irse, había que salir, pero como con el demonio, porque si no salíamos a la hora exacta, la marea subía, la marea bajaba y nos quedábamos encerrados literalmente en medio de la selva. No. En medio de la selva, si no alcanzábamos a sacar 70 personas en unos cuantos, era como que lo más tarde posible para poder cumplir con el plan de rodaje y lo más eficiente posible para que ninguna de las lanchas que iban a salir se quedara atrapada con la marea abajo, porque pues era muy riesgoso, era literalmente selva profunda del litoral pacífico. Y la sacamos adelante.
Dios. ¿Y de la película propia?
De las películas, hay un momento también que en Matar a Jesús, un momento que eso le dimos bastante debate porque era muy riesgoso, y es un momento precioso en la película que al día de hoy yo agradezco pues que lo hayamos hecho, pero yo estaba absolutamente aterrorizado cuando lo hicimos, estaba ahí presente. Cuando las cosas me generan mucho riesgo y me dan mucho terror, yo lo que hago es estar ahí presente para verificar cada micro cosa y que no se vaya a salir de las manos. Y era el momento en la película donde van estos muchachos en las motos, en las bicicletas,
bajando
a toda la velocidad que eso da. Por una montaña infinita. Eso teníamos paramédicos, teníamos ambulancias, teníamos absolutamente todas las cosas, pero si un muchacho de esos se equivocaba, que todos hacían eso todos los días, ellos lo hacían todos los días, y nos hicimos ensayos y tal, pero lo hacían todos los días sin 80 personas alrededor, dos cámaras y bueno, toda una cámara y una cuatrimoto persiguiéndolos y todo lo que significaba. Si algo salía mal, pues era un riesgo bastante, bastante grande. Y se tomaron absolutamente todas las medidas. Yo estaba allí como al frente de cada movimiento que se hacía. Obviamente todo coordinado desde la asistencia de dirección, desde la jefe de producción. Y cuando logramos terminar eso, que ya terminamos literalmente porque se nos vino la noche, en ese momento yo dije, listo, ya, terminamos la película.
Ah, ese era tu plano más bonito de la película, pues.
Era el plano que significaba mayor riesgo para la integridad física de quienes estaban allí. Y eso, pues es, en una película siempre se corren riesgos contra la integridad física. O sea, tiene un aparato que está produciendo 100.000 vatios de electricidad y pues ya no más de allí en adelante. Todo pesa miles de toneladas. Entonces siempre hay un riesgo allí. Nosotros, pues gracias a Dios, no hemos tenido ningún accidente complejo en ninguno de los proyectos, y pues yo no quería que ese fuera el momento, y yo estuve a punto de que eso no se hiciera, pero al final corrimos el riesgo muy bien corrido, y cuando ya uno lo ve en la película es un momento mágico, es
fabuloso,
es precioso.
Oye, para cerrar, si hay alguien a esta altura del podcast que aún quiere ser productor o productora y estar en los zapatos tuyos, bueno, ¿qué le dirías a esta gente que por a mitad de carrera, a mitad de seminario, a mitad de diplomado, a mitad de lo que sea, está diciendo, uy, sabe que yo me encanta la producción? En la maleta de la experiencia, ¿qué le meterías? Como, oiga, afronte esto con esta cara, con este ímpetu, no sé, ¿qué le dirías?
Yo diría dos cosas. Uno, que es, hay que seguir estudiando siempre. Es muy importante estar enterado de lo que sucede. A mí diariamente me llegan, no sé, cerca de unos entre 15 y 20, ¿cómo se llama? Newsletters, sí, de todas partes. Y pues hay que estar enterado en dónde está, qué es lo que está pisando uno. Hay que estar no con la cabeza centrada solamente acá en la ciudad o en el país, sino qué está pasando en cualquier rincón del mundo, y estar conectado. Y segundo, lo que yo siempre digo que me parece lo más importante, y es respetar el oficio, ¿no? Uno Hay veces que yo hablo con personas, y con todo el respeto digo esto, pero pues me sucede mucho, y es, yo soy productor, yo, ok, ¿qué has producido? No, pues todavía nada, porque, no es productor, o sea, eso es respetar el oficio, o sea, es como decir, yo soy cocinero, ¿qué has cocinado? No, pues todavía no he cocinado nada, pero tú no eres cocinero. El oficio hay que respetarlo y se respeta siendo competente, pero siendo honesto con uno mismo. Cuando nosotros hacemos servicios de producción, y con esto cierro el comentario, yo siempre le digo a la gente que cuando trabajamos, y es siempre digan la verdad. Siempre cuando les pidan algo, cuando el gringo venga y pida algo, cuando el productor venga y diga algo, siempre hay que decir, no, yo no sé cómo hacer eso. Y a veces que nos dicen cosas, nosotros decimos, yo mismo digo, no, ¿cómo se hace eso? Yo no sé cómo hacerlo. Y eso es respetar el oficio, es conocer hasta dónde uno sabe cómo hacerlo y hacerlo, pero también sobre todo reconocer lo que no se sabe hacer o lo que no se hace suficientemente bien. Por ejemplo, en el último servicio de producción que hicimos, vino el productor en línea, el director, el asistente de dirección, todos a decirme que, Diego, necesitamos que hagas, es solamente que te pares. Hemos tenido nosotros un problema con la persona que iba a hacer un extra, y a todos se les ocurrió que yo debía hacerlo. Entonces yo les dije, no, yo no lo voy a hacer, pero solamente pararte allí, te pones el uniforme militar y te paras allí. Y yo le dije, y es una empresa que apreciamos mucho y con la que estamos haciendo más cosas, y yo le dije, mire, no por una cosa, yo respeto muchísimo, profundamente el trabajo de los actores, es una cosa muy difícil y que yo no tengo la competencia para hacerlo. Lo voy a hacer increíblemente mal, o sea, voy a hacerlo demasiado mal y se va a ver muy mal en la película, aunque sea un segundo el que yo voy a aparecer allí. Por lo tanto, yo no lo voy a hacer. Y no lo hice, y lo resolvimos, pues obviamente lo resolvimos y no hubo ningún trauma, pero era eso, y es que hay que respetar el oficio.
Hermano, muchas gracias por este tiempo, por tus experiencias y por tanto cine que nos estás dando con el resto de parceros que están trabajando con vos.
Pues Mauro, muchísimas gracias por esta invitación. Yo muy contento de venir aquí a esta charla tan, tan amena. Y pues sí, yo creo que es se aprende haciendo y nunca se debe dejar de aprender, porque en el momento que uno deja de aprender, deja de sorprenderse y ya se vuelve aburrido y ya para qué.
Claro que sí. Mano, muchas gracias.
Gracias a Diego por apartarnos un espacio en su agenda que estaba súper apretada. Y pues bueno, charlamos buenísimo de su experiencia. Esa experiencia que de seguro te ha servido a ti, que nos has acompañado hasta este punto del podcast. Diego hace parte de una generación importante de productores y productoras colombianos que han labrado en casi un par de décadas el destino del cine que se está filmando en Colombia y sus alrededores. Date una pasada por la página de su productora, 64afilms.com. A vos gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es decir que existimos, compartir este y los demás episodios del podcast con personas que sabes que les va a encantar conocer historias alrededor de la producción cinematográfica. Nos apoyas también yendo a nuestra página en Patreon, aportando a nuestro proyecto desde $1, también si compras o alquilas una peli en nuestra videotienda en Movies. Todo esto lo encuentras en www.gentequehacecine.com y listo. Somos Gente que Hace Cine, Camila Guerrero en comunicaciones, Gabriela Romero es Content Manager, María Paula Liz es nuestra productora. La música del cabezote principal es de Diego González, Mar Roldán y Daniel Escobar colaboran con contenidos en nuestro blog. Valentina Giraldo y Daniela Last escriben el blog del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine Es Tu Cine. Y yo soy Mauro. Encuéntranos en las redes sociales como Gente que Hace Cine. Suscríbete a nuestro boletín o escríbenos a info@gentequehacecine.com. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.